¿Qué mejor que invitar a la doctora Mónica Belli, pediatra, ya retirada, ¿no? Se jubiló el año pasado, pero bueno, estuvo a cargo de la coordinación del 102 durante mucho tiempo aquí en la provincia de Neuquén. Mónica, buen día, gracias por venir aquí a los estudios Radio Nacional.
No, gracias a ustedes y buen día a todos. Buen día,
bueno, ¿cómo va? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Qué se siente ser jubilada?
Y sigo en bastantes actividades, sí, ¿no? Relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de la infancia, así que...
Qué lindo.
Bien, bien.
Bien, bueno. Pero sin la carga ni la presión, ¿no?
Y sí, digamos, hay más horas para pensar y para dedicar a fomentar políticas públicas, hacer... otro tipo de trabajos, ¿no? Que la atención directa, que lleva mucho tiempo y mucha cabeza también, ¿no?
Y está bueno que otras personas también vayan tomando la posta.
Sí, seguro, la gente joven, exacto. Y quedó un equipo formado en el hospital, muy bien formado, que es lo más importante en estas temáticas, digamos, que quienes trabajan con la infancia estén formados en respetar sus derechos, en conocer los derechos, en poder escucharlos, en poder validar los niveles de riesgo que cada niño o niña o niñez transita en su familia y a partir de ahí poder evaluar qué posibilidad hay socioeducativas en esa familia para recuperar los vínculos, para sanarlos, para que cese el maltrato, porque en definitiva eso lesiona a todos, también a los adultos que lo ejercen, y cuando no hay posibilidades, y cuando se necesitan medidas de protección, y cuando se necesita separar ese niño o niña de su familia, ya sea temporalmente o definitivamente. Pero bueno, esto tiene que estar, tienen que ser personas formadas porque equivocarse en la vida de un niño, digamos, tomar una decisión apresurada o no tomarla, como a veces pasa, ¿no? Que uno ve que o lo que sale en los medios, ¿no? Hay una niña en lista de espera y después termina muerta, digamos, para su atención. Es letal, en los niños es letal, digamos.
Ahora, entonces, qué difícil debe ser analizar cada caso, ¿no? Individualmente, porque me imagino que la forma de proceder no debe ser igual en todos los casos.
Sí, cada caso, cada situación, cada familia es singular, eso no cabe duda, pero también tenemos protocolos y tenemos modos de evaluación, digamos, con muchas variables, estudiados en otros países, acá, digamos, que nos permite de alguna manera primero tener una foto de la familia cuando uno conoce la situación de maltrato, viendo, bueno, si tiene lesiones, qué tipo de lesiones tienen, qué gravedad tienen, cómo es el contexto familiar, cómo son los vínculos de la familia, si hay niveles de consumo o no, si hay adultos protectores dentro de esa familia o no los hay, digamos. Eso es una primera como fotografía. Y después, donde uno tiene que evaluar, bueno, a ver, este niñito, niñita puede permanecer ahí, se tiene que quedar internado en el hospital, tiene que ir con un familiar que lo resguarde. Y después, bueno, hace una evaluación un poco más minuciosa de las capacidades parentales que hay en esa familia, las capacidades socioeducativas, la capacidad de reconocer, digamos, los grados de violencia y si está dispuesto a el adulto que ejerce la violencia a disminuirlo o dejar de violentar a la infancia, digamos. Y bueno, depende de todo eso, depende del derrotero de los chicos, ¿no? Que nunca son historias maravillosas, la verdad que no. Que cuando se nace en una familia donde hay agresiones y donde los vínculos son agresivos y donde no se empatiza y donde no se tolera, para los chicos les cuesta, pero por suerte hay resiliencia en cada uno de nosotros que nos permite buscar lo mejor de nosotros y superarlo en la vida, ¿no?
Qué bueno.
Y a veces hay niños, niñas que han vivido situaciones como dramáticas, pero que después han podido desarrollar todo como adulto feliz.
Sí, por supuesto. Bueno, yo debo decir que a Mónica la conozco hace 20 años, no sé cuánto, 25, no sé. Y recién le preguntaba fuera de aire, ¿vas a escribir un libro? Porque de verdad que si tiene historias, yo creo que no serían a lo mejor, quizás las mejores historias para contar, pero sí para reflejar lo que es una realidad aún hoy. Porque el otro día, justamente, bueno, viste que se complicó un poco el tema de la visita de Mónica aquí al estudio, pero es un tema que sí queríamos tratar, porque yo le comentaba a mis compañeros un informe que apareció en uno de los diarios de Buenos Aires, en que 7 de cada 10 niños es víctima de algún tipo de violencia, sobre todo, principalmente familiar. Y la verdad que es una cifra que realmente alarma, porque son golpeados, son a veces esa agresión también se sufre de manera psicológica, que también es muy perversa.
Sí, totalmente. Y lo que uno ve también en estos últimos años con mayor incidencia es la negligencia extrema, digamos, ¿sí? A veces la violencia es por acción, digamos, por el golpe directo, el insulto, el abuso sexual, y a veces es por omisión, digamos, ¿sí? No te hago nada, pero te ignoro, no te cuido y te dejo expuesto a situaciones terribles. Y bueno, esto lo hemos visto permanentemente en el hospital y este último tiempo, donde se cruza mucho el consumo abusivo, donde los padres se cuelgan, digamos, y quedan los chicos solos al cuidado de hermanitos, y bueno, pueden pasar las cosas más terribles para los chicos, desde llorar todo un día o no comer, a cosas más graves como es quemarse, como alguna situación que pueda producirse en el hogar porque no hay un adulto cuidándolos como tiene que ser siempre en la vida de los chicos, digamos, que siempre tiene que haber un adulto muy cerca. Seguro. Hasta los 12, 13 años es así, digamos, porque están aprendiendo, porque no saben, porque quieren experimentar y porque se exponen a peligros que para eso estamos los adultos, para evitarlo, ¿no?
¿Qué es lo que te ha fortalecido, Mónica, en el transcurso de estos 30 años trabajando en el Hospital Castro Rendón y estar en forma directa con este tipo de situaciones que a mí particularmente me partiría en mil pedazos? No sé si podría afrontar una situación. Soy muy sensible con el tema de los niños.
Por un lado, vos le dijiste, son 7 niños de cada 10, digamos, niñas y niños que sufren violencia. Epidemiológicamente, yo como pediatra, es una de las, digamos, una lesión a la infancia que uno no la puede obviar, digamos.
Claro.
Te duela o no, la verdad que hay que afrontarla. Porque si estamos frente a una epidemia de sarampión, ponemos en marcha un montón de cosas, una epidemia de la gripe A, las bronquiolitis, y esto también es una epidemia, digamos, para la infancia, porque la daña físicamente, la daña emocionalmente. Entonces, tienen que haber profesionales que asuman su atención, digamos, y se formen específicamente. Igual trae muchas recompensas, digamos.
Seguro.
Yo en 30 años he atendido mucha gente que ahora es mamá o ya abuela y que te encuentran en el hospital, en la calle, y te recuerda, digamos, alguna intervención. Y eso es bueno, ¿no? Porque uno ve que han podido en la vida sacar recursos internos y de otros que los han acompañado y que han podido desarrollarse muy bien. Y eso es, para los que trabajamos durante muchos años, eso nos significa un aliento, digamos, ¿no? Que hay posibilidades de cambiar, hay posibilidades de modificar conductas aprendidas, porque es una cadena, ¿no? de abuso de poder, y que cuando uno se le da la oportunidad, las personas pueden cambiar, digamos. No todos, por eso insisto en que hay que saber evaluar el riesgo y hay que saber evaluar es el momento de esos adultos o que están transitando, pero
está bien está bien hecho ese análisis hoy por hoy cuando una criatura es sometida a maltrato, abusos, y pasan los años y aún se insiste desde la Defensoría del Menor en seguir revinculándolo con su familia biológica.
En realidad no es que insista la Defensoría de los Derechos del Niño. A veces lo que pasa es que el padre o la madre agresora insisten en esa revinculación. Esto lo vemos más que nada en el abuso sexual, que es muy difícil de probar a nivel penal, digamos, porque pretenden algo que es secreto y oculto y que el abusador, que no hay recuperación en ese tipo de adultos con un deseo sexual dirigido a los chicos, ¿no? En algo tan secreto y tan manipulado y tan con tantas posibilidades del adulto de silenciar a una niña, a un niño, después probarlo en la justicia, las pretensiones que tienen son imposibles. A veces yo he estado en juicios donde los chicos tienen enfermedades de transmisión sexual, lesiones, y bueno, como no hubo una cámara fotográfica documentando el hecho, como no hubo otro adulto, y a veces la palabra de los niños se escucha, otras veces no, porque los lenguajes, depende de la edad, son distintos, digamos, los niños más pequeños, que a veces lo dicen más fácil, más espontáneamente, porque algo les está disonando, digamos, de lo que están viviendo. Después ya no lo repiten, no lo quieren repetir. Entonces, en la esfera penal son muy pocos los que se condene, digamos, a un abusador. Claro. Y después empiezan el tema de las revinculaciones. Yo creo que ahí, sobre todo los juzgados civiles, los juzgados de familia, son los que tienen que ponerse firmes, digamos, en seguir protegiendo a ese niño, por lo menos hasta que sea grande y pueda uh-huh. solo decidir poder tomar medidas de prevención, digamos, claro. para que no le vuelva a ocurrir. Uh-huh. Y no permitir las revinculaciones, que es lo que hoy uno ve, ¿no? Y madres que se desgastan, digamos, intentando que ese padre no se acerque. Y los abusadores, como parte de lavar su imagen, digamos, que han transitado juicios penales, intentan revincularse. O para abusarlos nuevamente, ¿no?
Sabes que escuchaba atentamente, ¿no? Y qué lindo que es ponerle palabras, como la pone la doctora Mónica Belli, a situaciones que son extremadamente dolorosas. Que muchas veces, inclusive como sociedad, me da la sensación a mí que las evitamos por eso, porque duelen mucho. Pero por el otro lado me quedé con esto que decía usted, Mónica, cuando, haciendo alusión a su profesión, que es pediatra, cuando hay un problema, cuando salta una pandemia, algo por el estilo, automáticamente hay protocolos que se ponen en marcha, ¿no? Vacunación, etcétera, etcétera. Ahora digo, qué miserable que somos los humanos, qué miserable, me siento miserable como parte de un Estado que pone muy pocas herramientas cuando hablamos de abuso, porque si bien hay un trabajo importantísimo, poco reconocido como a personas como usted o ese grupo interdisciplinario que actúa ante casos de esta gravedad, también es cierto que tenemos un Estado que asiste a medias, si es que llega a medias, situaciones tan complejas como estas. Nos falta, me parece que nos falta humanidad, nos falta. Y hablo de todos, ¿eh?
Nos falta vivir la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sancionada hace 30 años, que es ley, porque está en la Constitución. nos falta cumplir las leyes, digamos. Hay una Ley Nacional de Protección a la Infancia, la 26061, y hay una ley provincial, la 2302, que fue nuestro orgullo y lo sigue siendo,
sí.
Que son leyes que son absolutamente garantistas de los derechos de la infancia.
Que hubo una pelea enorme, yo me acuerdo.
Sí, que la dimos y y la verdad que esas leyes, si no hay presupuesto destinado de la política pública, digamos, para que existan los programas, los equipos formados, las vías de acceso, digamos, al pedir ayuda. Si no existe esto, las leyes están muy bien, porque están muy bien, estamos en este año cumple 30 años la convención y 20 años la 2302, pero se necesita que los gobiernos en realidad tomen esta problemática seriamente, y para eso hay que poner dinero, como en todo. La realidad es que hay que poner dinero. Entonces, porque aparte, si uno protege la infancia, vamos a tener un país mejor, digamos, vamos a tener un país más saludable.
Estamos levantando hombres y mujeres, en definitiva es eso, y lo que más anhelamos es levantarlos sanos, íntegros, seguros, y es verdad, para eso hace falta plata.
Por eso, la verdad es que hemos exigido, digamos, siempre la aplicación de las leyes, que la aplicación significa presupuesto y significa posibilidades reales, digamos, de no volver a revictimizar. Nosotros en Neuquén tenemos modos de que los chicos pidan ayuda. Yo rescato siempre a las docentes, que son las que están a diarios con los chicos, uh-huh. Y que son de verdad hoy que la realidad es tan adversa para la infancia, donde la mitad de los niños son pobres, porque pasa eso cuando hay políticas muy restrictivas, digamos, los que más se afectan son los niños y niñas y adolescentes. La escuela es el lugar de contención y las docentes los escuchan. La verdad que a pesar de que tienen un montón de cosas que hacer, los escuchan y les cuentan a ellas. Ellas pueden llamar a la línea 102 o pueden llamar a las defensorías. En cada digamos, en la provincia tenemos defensorías de los derechos de la infancia, que eso es muy bueno, digamos. Se puede ir a los hospitales y a los centros de salud. Ahí hay que posibilitar el acceso, por eso nosotros insistimos tanto en que los turnos tienen que ser dados, no largas colas a la noche, sino hay que la accesibilidad a las instituciones hace que los daños hacia la infancia sean menores, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque si tenemos un papá o una mamá que quiere proteger, pero se tiene que levantar a las 5 de la mañana y no está absolutamente convencida de que esa lesión, digamos, sea importante o no, digamos, todo eso, tardar en llegar a una consulta en salud, tardar en pedir ayuda va en detrimento de la salud de los chicos.
¿Cómo recibe el sistema? Vamos a hablar del 102, que es un caso que usted conoce muy bien y que de paso sirve también para decirle a la audiencia que ante un caso abuso, un caso de maltrato infantil, obviamente está disponible esta línea. Pero ¿cómo recibe el 102 aquellos casos denunciados? O sea, ¿con qué recursos cuenta el 102 para recibir a estos temas? Que son temas muy delicados, ¿no? Y que voy más allá del compromiso, por ejemplo, el que tiene usted como ser humano, porque usted se acaba de jubilar y sigue, como decía recién, trabajando por los derechos de los niños, por los derechos humanos, por todas estas cuestiones que nos corresponden, que son nuestras, que no es que alguien te la puede dar o sacar. Pero digo, ¿cómo está el 102? ¿Cómo recibe a los casos?
Y el 102 le falta recurso personal, digamos. Humano. Por eso no atiende recursos humanos. Por eso no hace bastante tiempo que ya no se puede atender las 24 horas. Esta es una realidad. Igual hay un teléfono, el 148, que sí se puede llamar y que después hay una coordinación entre los teléfonos. En la línea hay una operadora que conoce las problemáticas, que escucha, no son tanto los chicos que llaman, pero bueno, llaman también, pero en general son familiares, docentes, que conocen las situaciones, vecinos. Y bueno, lo que uno hace es, de alguna manera, verificar estos llamados, digamos, llamando a la escuela o llamando al centro de salud, y después citarlos, ¿sí? Uh-huh. A partir de esa citación, de esa primera entrevista, lo que tiene el equipo del 102 que siempre ponderó, digamos, el hecho de escuchar a los chicos, ¿sí? Claro. A los chicos hay que escucharlos, hay que conversar con ellos en privado, digamos, hay que jugar con ellos, porque a veces sí, no tienen lesiones físicas, ¿sí? Pero no las tienen ese día.
Pero el abuso existe, claro.
Pero ellos hablan claramente del uso de cinto, de dejarlos sin comer, de lesiones graves, digamos, ¿sí? Entonces hay que escucharlos. O a veces del ambiente violento, que eso también perjudica mucho a la infancia, cuando los adultos se golpean o el padre golpea a la madre. Todo eso permite entorpecer el desarrollo emocional de los chicos. A partir de ahí, bueno, se hace esa evaluación, esa primera foto que les decía yo, que uno de alguna manera evalúa el nivel de riesgo. A veces el ingreso es directamente por la internación del hospital o por la guardia. Y bueno, ahí ya uno tiene lesiones más severas que tiene que mirar si ingresó por la guardia o ingresó a internación, digamos, ¿no? Y se evalúa el contexto familiar. Uno intenta que el niño quede en su contexto familiar, pero no con el agresor al lado, digamos, ¿sí? A veces con una abuela, con una tía, hasta que se va viendo qué posibilidades socioeducativas tienen esos padres o tutores o con sí. quien viva el niño para dejar de interactuar de modo violento y sea respetuoso de los derechos humanos de los chicos.
Dos minutitos, ¿no? Para sí. las 11.
La verdad que me quedaría hablando...
Y sí, porque es un test, es un tema, sinceramente es
una eternidad con Mónica, pero porque aparte, como te decía, creo que pone en palabras esas realidades que muchas veces uno las conoce desde por el conocimiento nada más, pero que es muy difícil poner en palabra situaciones de estas características y cómo se actúa ante estas situaciones. Creo que es fundamental. Concuerdo con Marcela, tendrías que escribir un libro, uno o varios.
Material hay.
No, sí. Lo que nosotros.
Hay gente que ha escrito cosas muy importantes.
Nosotros siempre protestamos acá, o por lo menos nosotros que somos padres, es decir, y nos indigna mucho. Ya no tenemos mucho tiempo, pero es a veces cuando leemos un título: abuelo abusó durante 2 años de su nietita de 8 años, 6 años de condena, 6 años de cárcel, digamos.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos. No sabés lo que nosotros puteamos acá dentro.
Me imagino.
No sabés.
Y bueno, porque la realidad es que la mayoría de los abusadores quedan libres, digamos, por estas condiciones que yo les explicaba.
Es tremendo.
Es terrible porque vuelven a abusar de esa persona o de otro niño, porque hay que entender que el deseo sexual, como adultos, ya sea homo, heterosexual, el deseo sexual está dirigido hacia alguien, claro. Un abusador sexual está dirigido a la infancia y es lo que lo excita y lo puede controlar un tiempo, pero desbarranca 2x3, digamos.
Mónica, muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
Muchas
a
gracias.
La doctora Mónica Belli. Gracias.